Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana, primero de septiembre. Ya en un primero de septiembre que veo con añoranza.
Mes nacional.
A mí no, es que a mí me tocó de niño, José. A ti seguramente, a lo mejor a ti todavía no. No, sí es cierto. ¿No? ¿A ti te tocó que el primero de septiembre qué era?
Día Nacional, Día de Informe.
¿Mande? Sí, pero ¿cuál era lo que veías? Sí, lo caracteriza. Mira, muchachito. Chiquito no eres, ya estás. No, Roberto, era el día del presidente. Salía el presidente, ¿cómo se llama ese carro? Destapado.
Descapotado.
Pero ¿cuál era la googleé ahí para que veas? No, era un hay una marca ahí de un carro. ¿Era Lincoln? ¿Estás seguro?
No era Cadillac.
Bueno, que sea,
bueno. Porque y por lo que era todo Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, San Juan de Letrán, eran vivas y vítores al presidente. El presidente, así como cuando el Papa llega a una ciudad, saludaba al pueblo, y de los edificios más altos en la Ciudad de México eran cientos de miles de pequeños papelitos de papel picado de China. Era el blanco, el rojo y el verde. Ese era. Y siempre se esperaba el primero de septiembre el aviso, que era lo que iba a hacer, ¿no? O el incremento de salario, o algún tipo de cosas, ¿no? Ya más para adelantito nos daba miedo, ¿no? Porque en una de ellas, José López Portillo anunció la nacionalización de la banca y hubo fuga de capitales. El dólar, la paridad del peso respecto al dólar se triplicó, pero pues bueno.
¿Y sabía usted, maestro, que José López Portillo, cuando fue candidato único? Ahí no hubo oposición.
Sí, no hubo oposición. Y estaba muy nervioso a las 6 de la tarde para ver quién iba a ganar. Sí, ya, sí, me acordé. Pero miren, hoy primero de septiembre, hoy las cosas van a ser totalmente distintas, pero bueno, hay temas importantes también que tratar. Por lo pronto, gracias a quienes nos siguen, a quienes nos sintonizan en esta emisión de Punto Universitario, la edición especializada en la temática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Pública y sus escenarios, en grandes voces de periodistas, columnistas, analistas, creadores de contenido. Acompaño a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buen día.
Buenos días, Gulfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés.
Acompaña a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenos días.
Buen día, maestro. Buen día, Álvaro. Buen día, Jorge.
Acompaño, por supuesto, también a mi amigo el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro. Saludos a Katia y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Este abrazo lo extendemos a Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis, a quienes están siguiendo la transmisión en vivo por el canal de televisión en la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias. Y quienes lo hacen también en la transmisión en vivo de Facebook, nuestro agradecimiento permanente, y quienes nos siguen en todas las redes sociales, gracias. También agradecerle muchísimo al equipo técnico que nos ayuda, que nos contribuye con la preproducción y la producción del área de multimedia de la Dirección de Comunicación Social, al frente de nuestro director, el maestro José Carlos Aceves Tamayo, a el equipo de multimedia con Alejandro López, que es el coordinador ahí de la plebada, y por supuesto a todo el equipo ahí, ¿no? David Velázquez, Víctor Figueroa, Alfonso Insunza y Daniel Ángeles, y aquí en Radio UAS, aprovechando la oportunidad para saludar a nuestra directora, la maestra Brenda Rodríguez, también a nuestros productores, a los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello, y en la consola maestra, en la emblemática cabina Amparo Ochoa, a nuestro productor general por las mañanas, Roberto Millán. Roberto, muy buen día. Son las 7 de la mañana con 58 minutos y es momento de alcance de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, buenos días, adelante.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de semana. Como siempre, muy contenta de estar en este espacio y llevarles información muy relevante de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de Punto Universitario y, por supuesto, a todo el auditorio de Radio Universidad. Comentarles que los Centros de Estudios de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa inician hoy con los diversos cursos que se ofertan en las distintas unidades regionales. Es por ello que es una buena noticia para todas aquellas personas que están interesadas en estudiar un nuevo idioma, en decirles que aún hay lugares disponibles, que todavía pueden inscribirse en cualquiera de los cursos que se ofertan, pues hoy inician clases y aún hay oportunidad de inscribirse y tomar cualquiera de los cursos, ya sea inglés, japonés, alemán, francés, entre otros que se ofertan. Es cuestión de acercarse a estos centros de estudios de idiomas y llevar la documentación correspondiente para que puedan iniciar sus cursos que comienzan el día de hoy. Escuchemos la invitación que nos hace el doctor Rigoberto Rodríguez García, quien es director de los Centros de Estudios de Idiomas de la UAS.
Estamos muy motivados por arrancar este nuevo ciclo escolar, sobre todo después de escuchar las palabras tan alentadoras de nuestro rector el día de la inauguración. Así que a todos los jóvenes sinaloenses, a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, apúntense y anótense para poder salir adelante en una inscripción. Las clases inician el próximo 1 de septiembre ya en todos los centros de estudio de idiomas, así que acércate al centro de idiomas que esté más cerca de tu localidad, anótate, inscríbete y aprende una segunda o una tercera lengua. No te quedes fuera de estudiar dentro de los centros de idiomas. Hay disponibles en el área de japonés, en el área de francés, de italiano y de alemán, así como en la Academia de Español. Algunos horarios de inglés tenemos, sobre todo entre semana, así que ve, acércate a la ventanilla de control escolar, pregunta los horarios y anótate para que puedas estudiar muy pronto una segunda lengua.
La semana pasada en la Facultad de Filosofía y Letras se da inicio, después de varios años de no haber contado con un programa de posgrado, con la maestría en estudios culturales. Este importante programa viene a enriquecer la oferta académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y comenzó la semana pasada con sus clases. En esta maestría se van a enfocar en estudios e investigación en fenómenos culturales en distintos contextos, integrando teorías y métodos de disciplinas entre las que destacan la filosofía, la antropología, comunicación, literatura y las ciencias políticas, un paso muy importante para esta unidad académica que sigue enriqueciéndose y, por supuesto, brindando las herramientas a los estudiantes para que puedan seguir profesionalizándose. Sobre ello nos habla el maestro Orlando Espinosa Díaz, quien es director de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto fue lo que nos dijo.
Comentarles que con el apoyo de la Administración Central, de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, así como de las autoridades de nuestra universidad, pues ya iniciamos esta semana, junto con el ciclo escolar, el nuevo programa de posgrado, la maestría en estudios culturales, la cual pues estamos muy satisfechos, estamos felices, porque ha tenido un número suficiente de interesados. Que algunos, que hay que decirlo, ¿no? Tenemos que garantizar la calidad de nuestro plan de estudio, tenemos que buscar alumnos que realmente sepan. Están, bueno, iniciamos este nuevo programa de maestría el día, ¿no? Y estamos como lo comento, entusiasmados, y vamos a buscar fortalecer aún más los planes de estudio con los cuales contamos en la Facultad de Infraestructura.
¿Qué edición de...? Pues esta es parte de las actividades que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Sinaloa y por hoy es la información al alcance de los hechos.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
8 de la mañana con 2 minutos, gracias a nuestra compañera Katia Valdés y por supuesto al equipo de Alcance de los Hechos, Carlita Bobadilla, nuestra editora en jefe, y a nuestras amigas y compañeras Livia Obeso y Lupita Cárdenas. Fíjense que en el guión que le envié en su condición de productor a Roberto, que es un guión largo, no traía un tema que es con el que quiero empezar, Roberto, si no hay este problema. Ahorita vamos a rehacer la pauta de continuidad. Pero, a ver si no me meto en Honduras. A mí me llamó mucho la atención y me sorprendió, voy a verificar el dato, no vaya a ser el diablo que me equivoque, voy a verificar el dato, ¿no? La declaratoria, bueno, no la declaratoria, la, bueno, sí fue una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde alerta y llama la atención y dice que solo los sistemas de pensiones de la compañía, extinta compañía, Luz y Fuerza del Centro y Pemex, le cuestan al erario público 28 mil millones de pesos al año. Solo Luz y Fuerza del Centro, que ya está extinta, y Pemex. Ahí no vamos a meter todo lo que es la parte de la burocracia. Bien. Y dice, es insostenible que sigamos con este esquema. El país no puede sostener este sistema. Y dice, y vamos sobre ese sistema de pensiones y jubilaciones. Y anuncia que mandará una iniciativa para reforma de ley. Esta frase que todos oímos, que ya sabemos qué quiere decir, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y bueno, dije, a ver, hice actos de investigación, ¿no? ¿Qué, cuando hablamos de un sistema de jubilaciones y de pensiones, qué es, para qué sirve, qué elementos debemos de tomar en cuenta? Bueno, pues este sistema es un conjunto de normas instituciones que generan mecanismos que están diseñados para proporcionar ingresos a las personas después de su retiro laboral, generalmente debido a la edad o a la incapacidad, ¿no? Estos sistemas tienen como objetivo garantizar una cierta seguridad financiera a los individuos durante su jubilación, permitiéndoles mantener pues un nivel de vida digno. Bueno, y para que esto se dé, ¿no?, pues se tienen que tomar en cuenta varios aspectos. Y hay un aspecto de todos son importantes, pero esto es clave. O todos son clave. Primero, las contribuciones. ¿Quién paga las pensiones y las jubilaciones? ¿De quién depende? ¿Cómo se financian? Bueno, pues las contribuciones deben de venir de los trabajadores y o los empleadores que aportan una parte del ingreso del trabajador a un fondo de pensiones o sistemas de jubilaciones. Dicen, no, es que eso aquí en la UNED, no. Bueno, déjenme decirles así de manera muy clara. Todo trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa que está afiliado al IMSS participa en un fondo que va a la jubilación. Pues, ¿de dónde creen que el IMSS nos da la pensión? ¿De un fondo que a nosotros le aportamos? ¿No? Hay otro componente de este sistema, que son los beneficios. ¿Para quién, para dónde y cómo? Los jubilados reciben una pensión o beneficio mensual basado en sus contribuciones y años de servicio. Bueno, y estos fondos no caen del cielo. Hay que gestionarles la gestión de fondos. Los fondos de pensiones son gestionados por instituciones financieras o administradoras de fondos de pensiones que invierten los recursos para generar rendimientos, como los fideicomisos y otros, y de ahí sale el fondo para pagar. Ahora, hay distintos tipos de jubilaciones, son sistemas distintos, no es único, ¿eh? Por ejemplo, están los sistemas públicos, gestionados por el Estado. Estos sistemas suelen ser de reparto de las contribuciones de los trabajadores activos, financia las pensiones de los jubiladores, de las jubilaciones actuales o jubilados actuales. Están los sistemas privados, que son otra cosa totalmente distinta, como el que tenemos aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en otras. Son gestionados por entidades privadas. Estos sistemas suelen ser de capitalización, donde las contribuciones se acumulan en cuentas individuales y se invierten para generar rendimientos. Y están los sistemas mixtos, que combinan los elementos de los sistemas públicos y privados. A ver, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, seguridad financiera. Proporcionar una fuente de ingresos estable a los jubilados para que puedan mantener un nivel de vida digno. Protección social. Reducir la pobreza y la vulnerabilidad de los adultos mayores. Y también parte de los objetivos es incentivar el ahorro. Fomentar el ahorro a largo plazo entre los trabajadores. Hoy en México y en el mundo, estos sistemas públicos, privados y mixtos tienen grandes desafíos. El primero y más importante, la sostenibilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedan garantizar que el sistema sea financieramente sostenible a largo plazo. El otro reto, igual de importante, la cobertura. ¿A quiénes van a cubrir? ¿A quiénes van a darles un retiro para vida digna? Pues asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a un sistema de jubilaciones y pensiones adecuado. No estoy hablando ahorita de cuál, sino que todos. ¿Cuál? No lo sabemos ahorita. Hasta ahorita está el público, el privado y el mixto. Pero la cobertura significa que se aseguren que todos los trabajadores tengan acceso a un sistema de jubilaciones y pensiones adecuado. El otro reto, adecuación de los beneficios. Esto es asegurar que las pensiones sean suficientes para cubrir las necesidades básicas de los jubilados. Al fin y al cabo, ¿cuál es la importancia de poderle aportar, de poder construir, de poder empujar un sistema de pensiones y jubilaciones? Lo primerísimo, no sé si agarrarte al brazo, José, bienestar en la vejez. Los sistemas de jubilaciones y pensiones son cruciales para el bienestar económico y social de los adultos mayores. Siguiente, y que se antoja muy difícil, estabilidad económica. Ese es el objetivo que tiene, uno de los objetivos. Esto es que contribuya a la estabilidad económica proporcionando ingresos a una parte significativa de la población. Y tengo que decir
que hoy en el mundo, en México, este sistema está amenazado. Se corre el riesgo de no cumplir con esas expectativas, se corre el riesgo de no cumplir con esos beneficios, se corre el riesgo de no alcanzar esos objetivos. Y en lo particular en México, dejando afuera estos sistemas que están en grave crisis, de pensiones y jubilaciones, de Pemex y Comisión, y esta extinta...
Luz y Fuerza.
Luz y Fuerza del Centro.
Está la CFE, ¿no? También, maestro.
La CFE ya entró en una modificación para las nuevas generaciones, no. Pero Pemex y Luz y Fuerza del Centro no le han metido ni un, no le han cambiado ningún solo renglón. Entonces la presidenta dice, oigan, tenemos que ver eso. Y lo digo como preámbulo porque fíjense que el sábado en un noticiero, se llama El Referente de la Noche, que es el noticiero de Heraldo TV, Gerardo Lozano, un comunicador ya señero en la radio y en la televisión pública, tocó el tema y tuvo en la entrevista a un especialista en pensiones y jubilaciones de la Universidad Panamericana. Él es el doctor Gerardo López. Y el tema o el pretexto fue la declaración de la presidenta. Oigan, estamos... O sea, le implica al país 28 mil millones de pesos el sistema de pensiones y jubilaciones solo de Pemex y Luz y Fuerza del Centro. Bueno, lo entrevista Gerardo Lozano y son... ahora lo verán, no sé si te lo puse. Si te lo puse, bueno. Escucha, lo pongo sobre la mesa y luego lo comentamos todos. Hay que un poco de atención. A ver.
López es experto en pensiones por la Universidad Panamericana.
Bueno, entonces, me parecería que debemos tener un poco de cuidado en el análisis de la propuesta que se está realizando y no dejar de lado, Javier, no sé cómo lo veas tú, pero el tema del pasivo pensionario del sector público. ¿Qué es el pasivo pensionario? Que ese es el tema más importante, ¿no? El pasivo pensionario es este conjunto de compromisos que tiene el gobierno, en este caso el gobierno, por el pago de pensiones hacia adelante. No quiere decir cuánto se está gastando al día, sino que hoy el gobierno federal ya tiene una relación de personas, así una listita de personas con nombre y apellido perfectamente identificadas, que sabe cuándo tiene que pagar pensiones, pero no sabe cuándo va a acabar de pagar esas pensiones, sino que esas pensiones van a ser, como son vitalicias, pues hasta que esas personas vivan. Y eso se llama pasivo pensionario. Y ese es un pasivo altísimo. Sí. ¿Sabes, Javier, de qué tamaño es?
No.
Casi del 100% del Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que se debe de pensiones que ya se van a pagar. No son personas que van a tener... aquí hablamos de personas que ya están vivas y que tienen el derecho a ello. No son algunas que se van a inscribir, que van a nacer, que se van a ingresar, que van a ingresar al sector público. No, son personas que ya tienen derecho a cobrar pensión. Creo que ese es el tema importante en el tema de pensiones. Y creo que el gobierno debería entrarle ahí. Y esto es tan grave que si continúa el gasto de pensiones de este tamaño, considerando este pasivo pensionario, estábamos haciendo algunas revisiones, que no pasa ya del año 2035, es decir, dentro de 10 años, cuando va a existir un problema real en el país, en donde por tal cantidad de dinero que se tiene que pagar por pensiones, no va a haber ya con qué gastar en el gobierno para soportar todos sus otros compromisos, incluso laborales. Así de grave es el tema pensionario en nuestro país. Ajá. Y así lo deberíamos analizar. Creo que si se abre la puerta para revisar este pequeño puntito que no representa en realidad nada, porque es, ¿sabes cuánto es? El 0.5% del problema del que estamos hablando,
sí.
Lo que se comentó hoy en la mañanera. pero si se va a abrir, bueno, pues entonces sí, se tiene que hacer público este gran, gran problema para el gobierno mexicano, y que en el fondo es para todos los mexicanos, porque pudiera llegar a ser el caso que en algunos años, ya como sucedió en Grecia, no sé si tú recuerdas, hubo un momento en donde el país no tenía con qué pagar nada, y menos sí. pensiones,
sí.
y los cajeros estaban llenos de personas adultas, de adultos mayores, tratando de sacar con su tarjeta, y les devolvían un papelito, decía, no había dinero. Sí. Y entonces hubo un problema muy serio en Grecia en aquel momento, y no hace mucho de eso, no hace mucho. En bueno. tema de pensiones, hablar de 10, 15 años es un tema un plazo muy cortito, ¿no?
Sí,
pues,
sí,
aquí
sí.
estamos hablando de 10 años, Javier.
Bueno, y luego los griegos hicieron los Juegos Olímpicos, que también fue un gasto ahí brutal, si te acuerdas, ¿no?
Es,
a ver, déjame plantearte, Gerardo, la razón por la cual, entendiendo muy bien la relatividad del problema que hoy nos dieron, ¿no? Que esto es muy importante porque lo vimos, fíjate, nosotros pusimos exorbitantes en el título porque fue la palabra que utilizaron, ¿no?
Así es.
Pero viéndolo en perspectiva, esto adquiere otra dimensión. A ver, así ahora es. Te pregunto, las razones por las cuales estas cantidades tan altas, mucho mayores por mucho de lo que ganaban al mes los trabajadores, no estoy diciendo... Que quede claro, no es políticamente incorrecto, es más bien la definición de las cosas. Te Correcto. Pregunto, Gerardo, ¿por qué se llegó a esas conclusiones de pagarles eso? ¿Cuáles fueron sí. las razones económicas, pero sobre todo políticas de pagarles sí. eso? Porque no fue solamente o Peña Nieto, o Fox, o Salinas, sino fue también López Obrador.
Sí, sí, correcto. Bueno, las razones... Creo que valdría la pena otra vez ver el número de, sí. de personas que la presidenta dijo.
Miren, Javier Lozano de Heraldo Televisión. De ahí estamos tomando este segmento de la entrevista, ¿no? Es Javier Lozano. Es Javier
el
Lozano.
Conductor.
El conductor y el noticiero, el programa es el referente de la noche de El Heraldo TV. Y aquí dos cositas muy rápidas. Dice, miren, 28 mil millones de pesos. Ahorita es el 0.5 del Producto Interno Bruto. Dices, algo pequeñito. Dice, está muy bien. El tema es que el resto, el 99%, punto 5 restante se va a alcanzar en 25 años. O sea, para el 2030, si no se pone, si no se diseña, si no se reforma el sistema de pensiones, no va a haber dinero. O sea, no van a alcanzar los vivos para enterrar a los muertos. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Ahora, yo lo dejo sobre la mesa, pero antes te acabo de mandar un segmento. ¿Cómo estamos en la UAS? ¿Cuál es el referente en la UAS? Y Álvaro, ya lo pasé, pero muy acertadamente, cuando estuvo aquí en la mesa, doctor José Carlos Aceves Tamayo, que es el director de comunicación social de la UAS, expresamente le pregunto, oye, ¿y en la UAS cómo estamos con nuestro sistema de pensiones? ¿Existe un sistema de pensiones? A ver, Roberto.
Pues lo dices de una manera muy precisa, Álvaro. Efectivamente, la Universidad Autónoma de Sinaloa no tiene un sistema de jubilaciones y pensiones, pero sí tiene una obligación contractual que emana la cláusula 86.8, que fue firmada de manera bilateral, rectores que antecedieron al actual, sindicatos con dirigencias que antecedieron al actual. Pero finalmente hoy le toca la responsabilidad al actual rector y a la actual dirección sindical garantizar la viabilidad de lo que es la jubilación dinámica. Y con mucha responsabilidad, pero sobre todo hay que decirlo de esta manera, con mucha valentía. El doctor Jesús Madueña Molina, más allá de la crisis financiera por la cual está atravesando la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha dicho recio y quedito: vamos a defender la jubilación dinámica, pero vamos a establecer algunos mecanismos por la vía de la democracia deliberativa, donde busquemos las opiniones de todos, las mejores alternativas, los mejores aliados, como es el caso del gobierno del estado de Sinaloa, para poder garantizar que exista estabilidad y que exista gobernabilidad a partir de la satisfacción de todos nuestros compañeros activos y jubilados, pero sobre todo algo muy importante, la implementación de una reingeniería que nos permita cumplirle a lo que más debemos de valorar como universitarios, que son nuestras y nuestros estudiantes.
Pues así las cosas, así las cosas. Qué bueno que la universidad, como lo decías tú, José López Duarte, la discusión sobre el tema ya está. Y hoy toma dimensiones distintas. No, un buen día no se le ocurrió que amaneció de malas o con la luna boca abajo. El doctor Madueño dijo, ¿saben qué, chavalos? Vamos a reformar esto, vamos a quitar esto. No. En realidad, hay que decirlo, ¿no? No estábamos queriendo ver la realidad. Bueno, Álvaro Aragón, adelante, por favor.
Wilfrido, hay políticas públicas del gobierno federal, se están implementando nuevas políticas para revisar los sistemas de pensiones en el país. Sistema de pensiones que va desde la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, que ya desapareció y sigue costándole al gobierno federal por su mecánica o su dinámica de pago de pensiones. La Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, y otras dependencias que otorgan pensiones. No es casual, no es una casualidad, Wilfrido, que Ricardo Villanueva Lomelí, el subsecretario de Educación Superior, haya planteado en un encuentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación celebrado en Tabasco, el asunto de las jubilaciones dinámicas de las universidades públicas. Ya con antelación, en el régimen anterior, en el de Andrés López Obrador, ya se hablaba en la Subsecretaría de Educación Superior, ya se hablaba en la Cámara de Diputados Federal sobre la viabilidad o la posibilidad o la probabilidad de encauzar una ley de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque las pensiones y jubilaciones, de acuerdo a los diagnósticos, los estudios actuariales, los análisis y los resultados contables y administrativos de las universidades, que año con año piden fondos para pagar los últimos salarios de diciembre y el aguinaldo, arrojaban el pago de jubilaciones dinámicas, el pago de pensiones, estaba colapsando las universidades. ¿Y cuál era la salida? Bueno, pues se hablaba de esa ley de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales o de todas las universidades públicas del país. En este sentido, Wilfrido, entra la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, la revisión, o sea, una revisión con fines de reestructuración, de practicar una reingeniería, no nada más es para tener los datos a la mano, una revisión del sistema de pensiones y de jubilaciones del país. En este esquema entran las universidades públicas, hay que decirlo. Lo dijo de manera clara Ricardo Villanueva Lomelí, aunque a algunos les pareció un discurso agresivo, incluso que rayaban el insulto, o sea, algunos segmentos de no solo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino de otras universidades que están colapsadas financieramente o económicamente por el pago de pensiones y jubilaciones, que son varias las universidades que tienen el problema de crisis económica, no nada más la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y cuál es el esquema, Wilfrido, o el sistema de pago de pensiones en las universidades públicas estatales? Bueno, vamos a partir de un punto. Las instituciones de educación superior no fueron creadas para pagar pensiones ni jubilaciones. No son instituciones de prestaciones sociales. Para eso están otras otros como el IMSS, el ISSSTE, podríamos hablar hasta de los Afores, pero en algunos estados, Julio, los gobiernos estatales han creado instituciones para el pago de pensiones a sus trabajadores. Tenemos pensiones y otros beneficios sociales para los trabajadores de la educación pública del estado de Chihuahua. Es una institución del gobierno del estado. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México, creado para pagarle las jubilaciones a los trabajadores del estado de Arim. El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, el famoso Instituto de Pensiones Estatales de aquí, que algunos señalan que está en crisis. El Instituto de Pensiones del Estado no especifica qué estado. El Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. O sea, son otras instituciones que aparte del IMSS y el ISSSTE pagan pensiones. Pero se ha dado el caso, Wilfrido, de que por acuerdos, algunos lo llaman conquistas sindicales, por acuerdos de los directivos universitarios o de los rectores o del cuerpo o el equipo que rodeaba a los rectores y los sindicatos, se crearon ese mecanismo, el pago de pensiones y jubilaciones, pero no se establecieron ahí, no se prospectó, no se proyectó, no se planeó que este pago de jubilaciones, o sea, se estaba haciendo con recursos directos destinados a la educación, por un lado, pero por otro, que no se previó las aportaciones de los trabajadores a algún fondo, algún fideicomiso para garantizar y no hacerle pesada la carga económica a las universidades. Hay universidades, hay que aclararlo, que nada más tienen una pensión y no es la que les otorga su universidad, sino que es la que les otorga el ISSSTE. El ISSSTE como, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de México. Una cosa es la Universidad de México, del Estado de México, y otra cosa es la Universidad Autónoma de México. Estas reciben nada más la pensión o la jubilación de estas instituciones, del ISSSTE. No tienen doble jubilación. Hay otras que sí tienen, Wilfrido, doble jubilación, pero han creado sus propios fondos. O sea, de ahí toman el recurso. Y en ese fondo participa como patrón la universidad. O sea, no recae directamente todo el pago de la jubilación en los trabajadores, sino que la universidad le aporta. Hay otras, Wilfrido, otro pago de pensiones o jubilaciones que se llaman complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el trabajador ya se retira, o sea, recibe del ISSSTE o del IMSS el porcentaje que le corresponde, porque no le va a entregar todo lo que ganaba. O sea, le entrega el 70-60% del salario que devengaba en la dependencia que trabajaba o en la universidad, y por medio de un fondo, por medio de aportaciones directas a la propia institución, se crea un mecanismo para completar, un fino. O sea, completa el 100% del salario. O sea, 60-65% que entrega el instituto, el ISSSTE o el IMSS, y el otro 35% o el 40%, o sea, viene de una aportación del trabajador y de la universidad. Esto quiere decir que en algunas universidades, o sea, es mínimo el problema. En cambio, otras, Wilfrido, o simularon que tienen sistemas de jubilación y siguen tomando el dinero directamente o del presupuesto para la educación, o tienen un sistema o un modelo deficiente de aportaciones del 4 o del 5% que no alcanza para nada y están colapsando sus universidades. Desgraciadamente, Wilfín, la Universidad Autónoma de Sinaloa no tiene un modelo o un sistema de jubilación. Tenía uno que se llamó Fideicomiso para el Pago de la Jubilación Dinámica. ¿Por qué razones, Wilfín? Pues los trabajadores no quisieron aportar un segmento y esto se masificó y el fideicomiso desapareció. Pero ahí tiráis otra vez el problema. No es un asunto de la universidad, Wilfrido, o del rector, el del rector, haber metido en la agenda, en la discusión y el debate, el tema de la reingeniería financiera para crear un modelo de financiamiento de la jubilación. Es una exigencia del gobierno federal. Es una presión que está ejerciendo la Subsecretaría de Educación Pública Federal, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es línea, es instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se atienda a este problema. ¿Por qué? Porque año con año, Ulfido, aparte de los recursos que se le entregan a las universidades públicas estatales o a las instituciones de educación superior estatales, hay demandas millonarias, exigencias millonarias ante la Secretaría de Educación Pública para pagar jubilaciones, para pagar aguinaldo y para pagar las últimas quincenas de diciembre. Hoy hay una demanda, una exigencia de más de 12 mil millones de pesos ante la Secretaría de Educación Pública de un conservador número de 11 universidades públicas estatales que requieren y están pidiendo recursos para pagar prestaciones, esas los salarios, los aguinaldos, todo lo que tienen derecho los trabajadores, 12 mil millones de pesos, Wilfrido. Y obviamente, pues el gobierno dice, no hay dinero, y no va a haber dinero para aquellas universidades que no estén trabajando o que no tengan un modelo de financiamiento de su jubilación realmente aceptable. Entre estas universidades, desgraciadamente, que no cuentan con un sistema, está la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por tanto, es el momento de aprovechar esta oportunidad que ofrece el gobierno federal para ponerse a trabajar en ese esquema, trabajar en la unidad, en la armonía, bajo un esquema de reflexión y argumentación lógica que permita construir este modelo para que los jubilados, todos los jubilados de la universidad, y aquellos que todavía no se incluyen todavía en un proyecto para gozar de esta prestación, sean beneficiados y sigan siendo beneficiados con esta prestación de retiro. Adelante.
8 de la mañana con 35 minutos, ingeniero López Duarte.
Bueno, yo creo, aquí en este espacio, desde hace 3 años, planteamos, a raíz de que el rector Jesús Madueña Molina planteó la preocupación de la jubilación dinámica, que se estaba convirtiendo en una bola de nieve. En aquel entonces hablaba del 30% del impacto de la jubilación dinámica en el presupuesto de la universidad, ¿no? Hoy va a alcanzar casi el 40% este año, ¿no? Entonces, o sea, para el presupuesto del 2026, por supuesto. Entonces, y yo he hecho unos cálculos ahí gruesos, de que para dentro de 3 años, un año previo a que salga el rector Jesús Madueña Molina, rebasará el 60% del impacto en el presupuesto de la universidad. Esto lo digo por una razón muy elemental, porque somos muy... la vida la vivimos nosotros sin pensar nunca en lo que hemos vivido, y siempre estamos pensando en lo que vamos a vivir. Tiene lógica, por supuesto que tiene lógica, porque lo que le debe preocupar a uno más que nada es el futuro. Pero nos olvidamos que en el pasado hicimos cosas, vivimos cosas que no advertimos el efecto que tendría en el futuro. Y esto lo digo de manera muy para todo el país, para toda la sociedad, no para la universidad, ni para los trabajadores de la universidad. Yo doy algunos datos nada más. En 1970, el promedio de vida de los mexicanos era de 61 años. En el 2000 alcanzamos el promedio de vida de 75 años. Y en el 2030 vamos a alcanzar el promedio de vida de 80 años. La vida crece, la vida se eleva para los seres humanos aquí en México. Pero hay otro detalle: la población se multiplicó por 3. Somos 140 millones de mexicanos ahorita, y hace 55 años éramos 48 millones de habitantes, ¿no? Entonces, cuando se hacen las proyecciones y los cálculos, que es cuando surge el sistema de jubilaciones y pensiones más o menos institucionalizado en el país, es cuando las reformas laborales adquieren más vigor y la justicia social se extiende un poquito. Pero la visión hacia el futuro fue muy corta, porque solo se crearon dos instituciones, el IMSS y el ISSSTE, pues los sistemas de pensiones del IMSS y el sistema de pensiones del ISSSTE. Después fueron creciendo lo que se comentaba hace rato por el maestro Willy, los sistemas de pensiones
privados
particulares, los sistemas de pensiones públicos y los sistemas de pensiones que hoy tenemos, que hoy ya existe, que es el sistema de pensiones universal de cuentas particulares, que son las Afores. Este ya existe. Ya de hecho, prácticamente el del IMSS ya se cerró, el del ISSSTE ya se cerró. Los sistemas particulares de algunas instituciones ya están cancelados también. El de la UAS ya está cancelado, el sistema de pensiones de la jubilación dinámica ya no existe. Entonces, todo esto resulta que se crea el sistema de Afores a principios del siglo, pero no se crean los mecanismos para sustituir los sistemas de pensiones que existían. Por eso hoy vienen a chocar estos dos sistemas, porque llegó el momento en que ya son inviables en los presupuestos de las instituciones, en el impuesto de las empresas, en el impuesto de las instituciones de manera particular, incluso de la industria estratégica del Estado, como es Petróleos y la CFE. O sea, esto no es posible. Por eso, si uno observa también, históricamente teníamos 25 millones de trabajadores en 1970. Hoy tenemos 82 millones de trabajadores, ¿no? O sea, la masa va creciendo, y si no, pero resulta que los ahorros para cubrir las jubilaciones no crecen en la misma magnitud, y por lo tanto pues se va generando un déficit que a ver de dónde se consigue para pagar a los que se van pensionando. Por ello hay una circunstancia en donde definitivamente son extraordinariamente preocupantes. Hoy Pemex, y de ahí es donde le surge a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la inquietud de revisar, porque ella hace ya 2 o 3 semanas inició un programa, no, no tiene desde que empezó su gobierno una preocupación de cómo construir una reingeniería para hacer viable a Pemex de nuevo, porque Pemex está, por ejemplo, el año pasado tuvo pérdidas por casi 600 mil millones de pesos, ¿no?
Sí.
O sea, ya son deficitarias las empresas. La CFE también tuvo pérdidas, ¿no? Entonces, este problema que tiene el Estado mexicano y el gobierno de Claudia Sheinbaum, se puso a revisarlo, y cuando llega a las pensiones de Pemex, pues es otro problema que tiene la industria de Pemex. Y ahí es donde empieza a reaccionar, y precisamente lo que anunciaba el maestro desde un principio, el viernes prácticamente anuncia una revisión de la ley de pensiones del país. Es decir, se van a revisar las pensiones de todos, no nada más de los trabajadores de Pemex. Y eso implica una discusión nacional entre todos. Por eso el esfuerzo y la visión y la mentalidad del doctor Jesús Madueña, yo lo reconozco, porque aquí, acuérdese, maestro, que dijimos, ¿y cómo no va a ser problema si en Francia quemaron anoche 10,000 carros, 10,000 automóviles, en una manifestación de jubilados, porque les quieren quitar un año o dos de antigüedad para que puedan tener derecho? Entonces, imaginémonos en nuestro país o en la UAS lo que puede ocurrir. Entonces, decíamos, desde entonces, hace 3 años discutíamos, este problema es una bola de nieve, y obviamente este año, al tomar posesión para su segundo periodo el rector Jesús Madueña, ha dicho, es inviable la universidad con este problema financiero que tenemos, y hay que discutirlo. Y es lo que está planteando también la presidenta del país. Es inviable el país sin revisar el sistema de pensiones nacional. El país se ha triplicado en su población. La edad promedio de vida se ha elevado de 60 años a 85 años. 25 años más ha crecido el promedio de edad de vida en los mexicanos. O sea, resulta que el triunfo más grande que tiene la ciencia de preservar y extender la vida se está convirtiendo en un problema financiero, ¿no? Entonces, eso, por eso yo digo, los seres humanos nomás pensamos en lo que viene, no pensamos en lo que hemos hecho o en lo que no hemos hecho.
Y eso, o en lo que no estamos haciendo ahorita.
Y que no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos va a afectar. No, hay que hacer un alto en el camino. Hay que hacer una recapitulación de cómo se nos han acumulado los problemas y cómo hacemos que esos problemas no nos arrollen y nos metan en una crisis peor. Hay que detener y buscar soluciones. Yo termino diciendo algo, ¿no? Las Afores no son ni la panacea, pero no son tan malas tampoco, porque tienen una viabilidad. Las Afores ahorita ya casi tienen 9 billones de pesos acumulados. 9 millones de pesos acumulados en los mercados financieros actuales, que hasta los de Estados Unidos ya se dispararon, andan por 4 o 5%. Aquí en México, todos los bonos nacionales de deuda externa te dan hasta el 12%, dan hasta el 14%. Si esos bonos de las Afores se invierten en bonos de esas deudas para pagar eso, pueden ganar una utilidad muy grande, que pueden hacer crecer los intereses o la ganancia de los trabajadores y pueden mejorar su ingreso. Por eso yo sí creo que la peor salida es la negación. La peor actitud es plantarse que no me van a quitar lo que ya gané, no me van a hacer esto, es que me quieren iba a decir una palabra muy grosera.
No, pero... no, no.
Estamos en la radio.
Ya, no la digo.
No, no, no la diga.
No, ingeniero, estamos en la radio.
No, entonces, yo digo, me quieren fregar, pues, entonces...
Te van a decir periodista malediciente, como al otro. Mejor no digas nada.
Mejor, ya...
Entonces, pseudo, ya, la, ya pseudo periodista.
Dijiste, ya con lo que dijiste, ya la intuimos.
Entonces, yo digo, no... Hay, los problemas hay que discutirlos, hay que analizarlos y hay que estudiarlos, y lo que se tenga que resolver hay que resolverlo, y lo que hay que hacer es cómo mejorar sin que finalmente signifique daños mayores de los que se pueden venir, y cómo preparar mejor el futuro.
8:47, Jorge Ramos.
Bueno, al toro se le tiene que agarrar por los cuernos, no patear el bote y fingir que no pasa nada. Y lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum y lo está haciendo el doctor Jesús Madueña Molina. Bien lo decía el maestro Willy, el doctor Jesús Madueña no se despertó un día de malas y dijo, ay, que vamos a quitar esto. Claro que no. Todo obedece a factores externos, ajenos a la universidad, pero que ya nos están afectando internamente. Y en este ejemplo, en esta entrevista de Javier Lozano, hablaban acerca de cómo hoy 28 mil millones de pesos que se pagan en pensiones únicamente representan el 0.5% del Producto Interno Bruto de México, solamente. Pero ellos proyectan que en 10 años va a alcanzar el otro 99.5% restante, es decir, el 100% del Producto Interno Bruto de México. En 10 años, el sistema de pensiones continúa tal y como está, con excesos. En el caso de la universidad, pues no, ojalá fuera el 0.5% del presupuesto que recibe la universidad, producto de las participaciones del Estado y de la Federación. En el caso de la universidad, es el 34%. O sea que, ¿en cuántos años vamos a alcanzar el 66% restante para que sea ya todo el presupuesto que recibe la universidad? Y hacía un planteamiento usted con sus cálculos que ha hecho, y dice usted que en 3 años más va a rebasar el 60%. O sea que en 6 años más llegaríamos a ese 100%. Y entonces, ¿qué pasaría con la universidad? Lo más sencillo, cerrarla, porque es inviable. Nos apartamos de la cobertura, nos olvidamos de eso, creamos una nueva institución y ya, se acabó el problema. Eso sería lo más sencillo para el gobierno, porque ¿quién quiere tener un problema en las manos? Una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Entonces, eso obliga a las universidades públicas del país, no nada más a la UAS, a replantearse una serie de situaciones y por ende tomar decisiones. El ejemplo que tenemos muy cercano, y lo retomó también Javier Lozano, es el ejemplo de Grecia. Grecia, para el año 2009, su deuda era superior al 130% del Producto Interno Bruto. Es decir, era más lo que debía el país que lo que producía. Era insostenible ya ese país. Y eso puede pasar con las instituciones. Imagínese usted que usted percibe un sueldo de 20 mil pesos mensuales, por poner un ejemplo. Adquiere una casa que tiene que pagar, paga unos 10 mil pesos por la casa. Vamos a exagerar un poco más, 15 mil pesos mensuales. Se queda con 5, pero se le ocurre aparte sacar un carro, que no puede pagar porque son otros 6. Ya es insostenible eso. ¿Qué pasaría? Pues no va a tener dinero ni siquiera para la alimentación, ni siquiera para pagar lo que debe. Tenemos que pensar de manera razonable y ver que la universidad no fabrica dinero, no es el Banco de México. No percibe muchos ingresos. Se busca emigrar hacia la gratuidad. Es parte de la nueva Ley General de Educación Superior que ha impulsado el gobierno de la 4T, que es llegar hacia la gratuidad. Pero ¿cómo vamos a llegar hacia la gratuidad si las condiciones no lo han permitido? Entonces, en una política en la que las universidades tienen que ampliar la cobertura, tienen que buscar llegar hacia la gratuidad, y aparte el presupuesto es limitado, pues se deben hacer una serie de planteamientos, una serie de ajustes para poder cumplir con todas las expectativas, pero al mismo tiempo no perjudicar a los trabajadores. Se ha convocado mesas de diálogo. Se le está comunicando a los trabajadores cuál es la situación. Ya surgió incluso una asociación civil de jubilados que está buscando un acercamiento, pero ellos mismos dicen, oye, tenemos que ser razonables, tenemos que actuar desde la inteligencia colectiva pensando en el bien mayor. Necesitamos que la universidad se sostenga. No podemos simplemente aferrarnos y decir, me lo tienen que dar porque sí, porque ahí está el contrato colectivo y por esto y porque siempre se ha hecho. Los tiempos cambian. Este país en este momento enfrenta una crisis enorme. Mucho presupuesto se está yendo en programas sociales, se ha disminuido presupuesto de otros rubros, Y no está mal, no vamos a criticar los programas sociales, pero hay que ver que hay un déficit financiero, que no es similar a lo que se está recaudando, quizá no se está recaudando más, y se están ampliando los programas sociales, por ende se está gastando más por parte del erario, se está tomando presupuesto de otros lados, y se está disminuyendo el presupuesto en educación en las universidades.
Es deuda lo que están adquiriendo.
Se está adquiriendo una deuda, y nos puede pasar a nivel nacional, no nada más a nivel UAS, nos puede pasar lo de Grecia. Entonces tenemos que pensar en eso, y en la UAS tenemos que replantearnos, y tenemos que ver cómo buscamos un acercamiento con el gobierno federal, ver lo que la universidad ofrece al Estado, cómo se coadyuva con el Estado, cómo está coadyuvando en este momento con el municipio. No sé si se enteraron del evento que hubo en Imala, estuvo ahí la universidad participando en este evento cultural para fortalecer la economía regional de Culiacán. ¿Cómo está coadyuvando con el Estado, con la Federación? Pero de entrada tenemos que saber que debemos tomar decisiones y no podemos cerrarnos, no podemos hacer como que no está pasando nada, y debemos ser conscientes todos que lo que debemos hacer es preservar el bien mayor, que es la viabilidad financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
8:53, no hemos hecho el corte, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Y luego ya vimos aquí a nuestra directora, que con su imagen, sabemos interpretar su imagen, que viene aquí la directora a saludarnos. Saluda a la maestra Brenda Rodríguez.
Un abrazo.
No, pero yo, mira, vamos a terminar con esto porque el siguiente tema no nos va a dar. Pero miren, lo que decía el bono poblacional y el crecimiento José López Duarte, todo aquel que nació entre 1980 y 2000 son sobrevivientes. Son sobrevivientes. Acuérdense, cuando la escasez de la leche, cuando la leche es poca, al niño le toca. El Seguro Social y el ISSSTE eran campañas agresivas de planificación familiar, ¿no? En donde decían, ¿para qué tienen más nietas? Todos los que nacieron entre 1980 y 2000 son sobrevivientes porque lograron romper todos esos obstáculos. Nos vamos a tener que ir. Yo les agradezco a Álvaro, al ingeniero López Duarte, al maestro Jorge Ramos, y a ustedes, amigos, que nos ven, que nos escuchan. Si otra cosa... ¿Sabes qué? Y otra balacera. Ay, no, cállate la boca.
Más.
Si otra cosa no sucede, hoy 6:30 la mesa de análisis. Ya nos vemos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano.